Abuelito, ese caldo de pescado está muy delicioso. El ají le da un sabor especial, dijo Julio. El abuelo dijo: Julito, nuestro Dios es muy bondadoso, proveyéndonos siempre su sustento. Pero el mejor sustento es aquel que Él nos da para alimentar nuestra alma, porque este alimento es para vida eterna. ¿Me puedes decir cuál es ese alimento, Julito? Julio dudó un poco, pero luego dijo: Abuelito, es Jesús. El abuelo preguntó: ¿Y sabes por qué? Julio se quedó en silencio. Josué solo escuchaba. Entonces el abuelo Juan dijo: El Señor Jesús dice: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Todo aquel que es unido a Jesús es alimentado espiritualmente con su propia vida. Y las evidencias de que esto es verdad es cuando Dios mismo hace que la persona actúe de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Todo aquel que ha nacido de Dios, por la obra de Dios en él, actúa conforme a ese fruto. Pero para que lo puedan entender mejor, preparé unas historias de la Biblia para explicar cada parte del fruto. Josué dijo: Don João, yo quiero saber, porque de unos días para acá he notado algunas cosas que están aconteciendo dentro de mí que me han hecho cambiar en mi forma de actuar. El abuelo dijo: Qué bueno, Josué, pues esto hará más emotiva la enseñanza. El abuelo sacó del corazón nuevo, aquella bolsita en forma de corazón, los papelitos. Los colocó nuevamente en orden en el tablerito y preguntó: ¿Cuál es la primera parte del fruto? Julio rápidamente dijo: Amor. El abuelo preguntó: Julito, ¿tú amas a Dios? Abuelito, qué pregunta. Claro que lo amo, respondió Julio. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó el abuelo. Julio respondió: Ah, pues porque yo siento allá dentro de mi corazón, yo siento que lo amo. Yo no siento odio por él. ¿Y cómo sabes que eso es amor? Preguntó el abuelo. Julio no sabía qué responder, aún así dijo: Lo cierto, abuelito, es que no lo odio. Entonces el abuelo preguntó nuevamente: ¿Y cómo sabes que no lo odias? Julio no sabía qué responder. Entonces el abuelo preguntó nuevamente a Julio: Julito, ¿tú amas a tus padres? Julio dijo: Abuelito, claro, ni más faltaba, ¿cómo no voy a amar a mis padres? ¿Y cómo lo sabes? Preguntó el abuelo. Entonces Julio dijo: Ah, abuelito, no me pregunte más, sus preguntas me dejan como medio loco. El abuelo dijo: Julito, nos debe quedar bien claro en qué consiste amar, para no cometer el error de millones y millones que ya partieron a la eternidad y millones que van para la eternidad creyendo que están amando a Dios, pero no es cierto. Se han y se están perdiendo para siempre. Tú dices que amas a Dios y que amas a tus padres, pero el amor verdadero no es un sentimiento. Afecta sí los sentimientos, pero no es un sentimiento, Julito. El amor que hace parte del fruto del Espíritu Santo es el mismo amor con que Dios amó a su pueblo. ¿Y cómo Dios demostró ese amor? Entregando a su Hijo para morir por ellos, nada menos. Ah, pero entonces, ¿cómo se sabe que alguien tiene ese mismo amor? El Señor dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y más adelante dice: Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Pero ¿cómo yo sé que alguien está amando a Dios y al prójimo como dice Jesús? Julito, Josué, el Señor Jesucristo mismo nos da la respuesta. En Juan 14, 23 dice: El que me ama, mi palabra guardará. Julio, Josué, obedecer la palabra de Dios es la evidencia de que la persona tiene el verdadero amor en su corazón. El que no ha nacido de nuevo puede sentir que ama a Dios, pero no le puede amar como Dios ordena, porque carece del amor que hace parte del fruto del Espíritu Santo. Quiero mostrarles dos ejemplos de la evidencia de ese amor. Uno, para demostrar su amor a Dios, y otro para mostrar su amor al prójimo. ¿Están listos para escuchar? Julio y Josué respondieron casi en coro: sí, señor. Entonces el abuelo dijo: con relación al amor hacia Dios, quiero usar la historia de los amigos de Daniel que está en Daniel capítulo 3. Los tres amigos de Daniel, de nombres Sadrach, Mesad y Abednego, fueron citados por el rey Nabucodonosor juntamente con todos los dignatarios del imperio caldeo. El motivo de la citación no era por asuntos de negocios administrativos del reino, no, no, no. El rey buscaba no sólo una absoluta sumisión de todos sus designados en asuntos administrativos. Él también quería tener un absoluto dominio en la parte espiritual, en la parte religiosa de sus súbditos. Bueno, ¿y qué hizo para ello? Construyó una gigantesca imagen para que cuando tocara la orquesta religiosa que él mismo había organizado, todos se arrodillaran delante de la imagen. Pero para el que se negara a hacerlo, se había dispuesto un horno ardiendo para ser arrojados allí. Los amigos de Daniel y seguramente muchos más sabían que Dios dice en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Ellos podían ver el tenebroso horno humeando y sabían que el rey no jugaba, que el rey estaba dispuesto a lanzar al desobediente. Julito y Josué, si ustedes fueran los amigos de Daniel, cuando sonara la trompeta, cuando sonara aquella orquesta que el rey había organizado, ¿estarían dispuestos a obedecer la orden del rey o a la palabra de Dios, aunque esto les costara el ser quemados sin misericordia en el horno de fuego? Josué y Julio se miraban. Julio dijo: ¡y qué miedo, abuelito! Pues la verdad, yo no sé, abuelito, yo creo que, a ver, no, abuelito, yo creo que no. Josué dijo: don João, eso es muy difícil. El abuelo continuó: si en verdad los amigos de Daniel amaban a Dios, si en verdad ellos tenían el fruto del Espíritu Santo en sus corazones, es decir, si ellos habían realmente nacido de nuevo, seguramente obedecerían su palabra antes que agradar al rey para salvar sus vidas, ¿no les parece? Ellos sabían que si eran fieles, Dios podía salvarlos de la ira del rey. Pero también para ellos era claro que no necesariamente por ser fieles Dios les evitaría ser lanzados al horno. ¿Y saben por qué? Pues sabían que en Israel muchos de los profetas, aunque fieles a Dios, murieron en manos de sus enemigos. Sin duda estaban bien nerviosos, ¿no les parece? Pero ¿mostrarían que amaban más a Dios que a sus propias vidas obedeciendo su palabra? Julio quedó en suspenso y Josué se sobaba las manos y de vez en cuando se rascaba la cabeza. Dijo el abuelo: se anunció la orden, sonó la orquesta religiosa de Nabucodonosor y toda la multitud de dignatarios venidos de todas partes del imperio se postraron delante de la imagen. Pero tres jovencitos judíos se quedaron firmes en pie. ¿Quiénes eran? Sí, los amigos de Daniel. Ah, pero no faltó quien le contara al rey. Y éste con mucha ira los amenazó de lanzarlos al horno de fuego si no se postraban delante de la imagen al sonar la orquesta. Ellos amando más a Dios que a sus propias vidas, dijeron que Dios los podía salvar del rey, pero que si no lo hacían no estaban dispuestos a arrodillarse delante de la imagen. El rey con mucha furia hizo calentar el horno 7 veces más y ordenó lanzar los atados, y para mostrar que el fuego era terrible, los que los lanzaron murieron quemados. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, para este caso Dios libró a sus fieles siervos, motivo por el cual el rey bendijo al Dios de Israel y engrandeció a los amigos de Daniel. Julio, Josué, todo aquel que ha nacido de nuevo ama a Dios más que a su propia vida. Y la manera de demostrarlo es obedeciendo su palabra, aunque esto le traiga consecuencias dolorosas en esta tierra. El que ama a Dios obedece a Dios conforme a su palabra antes que a los hombres. Bueno, y ahora con relación al amor al prójimo, quisiera compartirles la explicación que Jesús le dio a un judío intérprete de la ley de lo que es ser prójimo. Eso lo encuentran en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Julito, Josué, en la época de la primera venida de Jesús, los judíos y los samaritanos se odiaban entrañablemente. Los samaritanos los odiaban porque los judíos los consideraban impuros, inmundos. Su repudio era tan grande que para ir de Judea a Galilea, territorio también judío, para no pasar por Samaria que quedaba entre los dos territorios para no contaminarse, ellos preferían dar una terrible vuelta. Julito, Josué, con toda honestidad, les quiero preguntar, ¿ustedes estarían dispuestos a ayudar a alguien que todo el tiempo les esté haciendo males, esté deseando y buscando su mal? Josué dijo, Don João, la verdad, yo siempre tuve la idea de que se debe ayudar solo el que me ayuda, los demás que se fregaran. Julio dijo, abuelito, yo no veo eso justo. ¿Cómo quería ayudar, por ejemplo, a ese chino Pedro que siempre me pega en la escuela, se burla de mí y hasta me daña los cuadernos? El abuelo dijo, Josué, Julito, los seres humanos todos los días, en cada segundo, hacemos cosas que solo ofenden al Señor. Actuamos como sus enemigos. ¿Y qué merecemos? ¿Su misericordia? ¿Su amor? No, merecemos el infierno eterno. ¿Pero qué hizo él? En cambio de mandar a toda la humanidad para el infierno, envió a su hijo para que muriera en favor de muchos. Pues sepan que los que han nacido de nuevo, por tener ese mismo amor de Dios, pueden amar a sus enemigos. Eso es lo que Jesús le quiere enseñar al judío intérprete de la ley. Jesús le dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, lo que al parecer indica que esta persona era judía. En el camino le salieron los ladrones que le robaron y le golpearon de tal manera que quedó medio muerto. Entonces por el mismo camino descendía un sacerdote. El herido seguramente al mirarlo podía decir, ¡qué milagro! Apareció un sacerdote. Este sin duda por su vocación me ayudará. Pero ¿saben qué hizo el sacerdote? Solo lo miró y siguió de largo. No hizo absolutamente nada. ¡Qué decepción para el pobre herido, ¿verdad? ¿Pero quién pasó más por ahí? Pasaba otro religioso, un levita. Los levitas fue la tribu separada por Dios para anunciar al pueblo la verdad de Dios. A esa tribu de la descendencia de Aarón pertenecían los sacerdotes. ¡Oh, qué maravilla! Seguramente este sí ayudará a su compatriota. ¿Será que este levita sí ayudaría? Oh, ¡Qué nueva decepción para el pobre moribundo! Al igual que el sacerdote, solo lo miró y siguió. Ahora, ¿por qué ellos no hicieron nada? ¿Por qué ellos solo miraron y siguieron de largo? Julito, Josué, cuando una persona no tiene el amor de Dios y es religioso, como el caso de estas dos personas, ellos solo aparentan amor, solo aparentan que aman y solo ayudan a alguien cuando los están viendo o cuando ven que pueden sacar algún provecho carnal, porque el amor de Dios no está en ellos. Pero sigamos la historia. Luego apareció un samaritano. ¿Un samaritano? El herido al verlo seguramente pensó, y si el sacerdote y el levita, que son de los míos, no hicieron nada por mí, mucho menos este samaritano sabiendo que soy su enemigo. Estoy perdido, estoy frito, como dicen ustedes. El samaritano también podía haber pensado, así lo quería ver. Bien hecho. Ojalá le hubieran dado más duro, judío, malo y perverso. Pero para sorpresa del herido, el samaritano no pagó mal con mal. ¿Y saben por qué? Él tenía el amor de Dios en su corazón. ¿Y cómo lo demostró? No amó al herido solo de palabras, sino de hecho. Curó y vendó las heridas del herido, lo colocó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Allí cuidó de él toda la noche y al otro día pagó al dueño para que cuidara al herido y le dijo que cuando regresara, si algo más había gastado, él lo pagaría. Julito, Josué, cuando nacemos de nuevo, la demostración de que eso ha acontecido es que tenemos la práctica de amar. Y esto se muestra por la obediencia de la palabra de Dios, y la Biblia enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Julio, Josué, ¿ustedes tienen ese amor en sus corazones? Julio y Josué se quedaron en absoluto silencio. Y el abuelo aprovechó para ofrecer un tintico. Niños, ahora les pregunto. ¿Ustedes tienen ese amor que hubo en los amigos de Daniel y en el corazón del samaritano? Les ruego que mediten en esas dos historias. Por favor, léanlas en la Biblia. Están en Daniel capítulo 3 y Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Mi Señor los bendiga grandemente.